cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Gracias.
Fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera. Y es desde ese dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Bueno, hoy empezamos el espacio de Nicosia con una mala noticia. Juan Lorenzo nos ha dejado. Tuvo el otro día un problema de corazón y el pobre está difunto y no sé qué decir. Diría que estamos muy afligidos en todo el conjunto de Nicosia, que lo vamos a echar mucho de menos, que tenemos muy mala suerte, parece que hemos pisado mal el camino y que yo qué sé. Ahora voy a dejar que Alba diga unas palabras. Alba, cuando quieras.
Gracias, Alberto. Yo quería decir, pues, sobre todo a la familia, que todos estamos muy conmocionados, y enviarle nuestras condolencias. Y también de parte del equipo de Hospital de Día de Psiquiatría del Fórum, la doctora Paz Flores, la psicóloga Carme Masfarré y las enfermeras Aurelia y Gemma, que por motivos de trabajo no han podido venir a la despedida, pues les envían sus condolencias. Y bueno, lo sentimos mucho.
Si alguno de vosotros quiere decir algunas palabras, las podéis decir.
Solamente decir que este personaje tan estupendo que es Juan Lorenzo lo tendremos siempre presente y que estamos muy, muy, ¿cómo diría yo?, muy afligidos, muy tristes por esta pérdida.
Yo quisiera decir de que parecía que no nos entendíamos mucho, sobre todo a nivel de religión, pero era una persona con mucha vida, era una persona fuerte, pero también tenía una sensibilidad exquisita, una sensibilidad. Y a él le gustaban mis poesías y mis cantos, y le gustaba mucho la María del Mar Bonet, que si más adelante podemos, pues pondremos una canción pues dedicada para él. Y bueno, pues como ha dicho Alba, pues nuestras condolencias para los familiares y otros amigos. Y bueno, eso es todo.
Y deciros que el programa de hoy está dedicado completamente a Juan Lorenzo y Óscar.
Sí, yo quisiera decir que este año lo empezamos mal, siguió fatal y lo acabamos peor. Y espero que el año que viene sea mejor que este, porque si no ya...
Sí. Bueno, pues...
Yo quisiera decir un poco lo que es mi esto. Yo pienso que a Juan Lorenzo no lo mató ni el corazón ni la cabeza, lo mató el sistema, porque lo estuvo puteando mucho tiempo. Era un hombre que tenía un pasado que yo conocía muy fuerte, ¿no? Y yo pienso que vivimos en una sociedad en donde el dinero prima por encima de todo, ¿no? Y él era víctima, como somos víctimas casi todos, de eso, ¿no? De esto del dinero. La verdad es que yo cada vez que pienso en Juan Lorenzo, me vienen las imágenes, el momento que pasamos con Lu, Edu, qué fuerte, y tengo una pena muy, muy, muy grande porque yo conocía el sufrimiento que estaba pasando, ¿no? Que lo estaban puteando. El hecho de verse en un comedor social puede parecer una tontería, pero no lo es. O sea, eso es vivir situaciones muy fuertes en esta vida, ¿no? Y yo pienso que Juan Lorenzo se merece un buen homenaje porque fue una persona, sobre todo, que tenía un concepto de la realidad muy claro. Había estado de ocupa, había vivido muchas experiencias, ¿no? Y era un hombre que tenía una gana por la vida, pese a sus enfermedades y a sus historias, y que yo pienso que bueno, básicamente fue eso, ¿no? O sea, esta sociedad, bueno, yo no sé si la gente que nos está escuchando se da cuenta de hasta qué punto, bueno, nos va a caer la mierda encima con el gobierno que hay y con la situación que hay, ¿no? Y bueno, y yo creo que básicamente que Juan Lorenzo fue una víctima del sistema.
Y bueno, decir que era un gran luchador, era un luchador por antonomasia, y que yo sigo pensando que donde esté seguirá luchando.
Ahora lo podrías poner.
Fuerte la estructura cae. voy a comprar el mejor cemento y el mejor encofrado. Será el que haga la estructura que mantenga esta canción de aquí a 100 años. Mientras yo viva, flores de colores en la casa más bonita. Y que llamen a mi puerta para que sepa que es verdad. Que esta vida te devuelve lo que tú le das. Que pase el tiempo, que mientras tú rías, no habrá pena en este mundo, me haga sombra mi alegría. Que tú eres eso. Lo que tengo, pedirte lo que no consigo, para darte, entregarte mi tiempo, que aunque esta vida son dos días, hay que ir lento, disfrutando cada instante, cada momento. Y si tuviera que decir que tú eres eso, aunque a veces el camino ya lo sabes, secundaria sin atasco y autopistas de peaje y llegas antes y todo vale, sin cimientos fuertes la estructura es frágil. Aunque a veces el camino ya lo sabes, secundaria sin atasco y autopistas de peaje y llegas antes y todo vale, sin cimientos fuertes la estructura cae. Voy a comprar el mejor cemento y el mejor encofrado, será el que haga la estructura que mantenga.
Bueno, y recordando la música, echaremos a faltar de toda esta música que el melómano de Juan Lorenzo siempre traía. Siempre nos traía mucha música, era un melómano nato, Juan Lorenzo. Echaremos a faltar tu palabra, tus poemas y tu música. Y bueno, voy a saludar al equipo que hoy está aquí conmigo, Xavi.
Hola, buenas tardes.
El Brian.
Hola, ¿qué tal?
Silvia.
Hola.
Fran.
Hola.
Santi.
Hola.
La
Marisa. Hola.
La Luisa.
Hola, nicosianos.
El Isar.
Hola, buenas tardes.
El Oscar.
Hola, buenas tardes.
La Alba.
Hola, buenas tardes.
El Abraham.
Hola, buenas.
La Lu, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Y la Dolores.
Hola, buena tarde.
El Manu también está por ahí fuera y bueno, más gente que se va acoplando como siempre a todo esto. Y vamos a saludar a las radios amigas, ¿no? Que aquí las tenemos, que son Qué Locura de Radio de Parla, Madrid, Potencia Mental de Porto Alegre, Brasil, Bola 8 de Madrid, Utopía de Madrid, Frágola, Trieste, Italia, La Colifata de Buenos Aires, Argentina, León 10, Toulouse, Francia, Aurora de Portugal, Lisboa, Amigos de Nava en Asturias, La Puerta de Tannhäuser en El Carmelo, Barcelona, Espadina del Embrague en Sal, Girona, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Radio Nicosia Espacio Barataria en Vilanova de Geltrú, Radio Resaca en Barcelona, Radio Bomba en Brasil, Radio Calío en Gracia, Barcelona, Punsis Radio en Reus, Radio Pilar de Voz, Montevideo, Uruguay, Radio Chango, Barcelona, El Fil de la Troca, Rubí, Barcelona, Se va la olla de Andorra, Radio Misterera en la Marina Alta, Podemos Volar de Costa Rica, Radio Total Normal en Suecia, Radio Abierta en México, Radio Los Inestables en Córdoba, Argentina, Radio Citrón, París, Francia y el refugio de Radio La Mina en San Adrián del Besós, Barcelona. Gracias a todos.
Rincón del lector. Yo sé de un lugar, la mar de cercano, en el cual un elfo se ha prendado del interior de un hada. Él se hace llamar lector y ella es la literatura.
Bueno, hoy el programa es de la libertad, pero yo lo he titulado La libertad o las libertades, porque cada uno, cada persona quiere una libertad para sí mismo, ¿no? O sea, yo no creo que la libertad que queramos todos en común, una libertad para todos, por la que todos luchamos, por el bien de la humanidad, por el bien del pueblo, por el bien de un país, por el bien de las libertades, sea la misma libertad que cada uno pide para sí mismo. Y bueno, hay una frase que Fran me decía, que la decía al revés, yo no sé si estoy bien
yo
dicho. Bueno, yo decía,
así.
Tú la interpretabas al revés, ¿no? Pero bueno, yo no sé si tú la interpretas al revés o soy yo el que la interpreta. Dicen que la libertad empieza, nuestra libertad empieza donde acaba la de los demás, ¿no?
Y yo diría que la libertad de uno termina donde empieza la de los demás.
Bien.
Lo puntualizaría así,
sí,
que sí. Es un cambio de vuelta que...
Sí, sí, no, no, se está bien dicho. O sea, dicen que la frase en que cambia el sujeto, el adjetivo y todo lo demás y...
Y cambia el significado.
Cambia el significado, pero bueno, quiere decir lo mismo, ¿no? Yo creo que más o menos estamos en lo mismo. Pues bueno, hablamos de las libertades y esto... ¿Cómo podemos tomar la libertad como no un libertinaje, ¿no? Una cosa es libertad y otra cosa es tomarse la libertad por peteneras, ¿no? Y convertir la libertad en libertinaje. Y con nuestra primera reflexión tenemos a Santiago. Santiago,
vale, gracias,
quieras.
Alberto. Cuando uno o una se casa, es cuando llega una buena edad casadera. En la ceremonia los novios se ponen unos anillos o alianzas y se besan para sellar su amor. Algunos dicen que te casaste y la cagaste. La libertad es quererse a uno mismo, cuidarse, querer a otros o a través de una vocación desenvolver en sociedad. La familia es un buen campo de desenvolvimiento emocional. Uno se alía con el vecino, como hacen los países unos con otros. Forman embajadores y consulados. A veces se siente uno libre como bloque. Aunque en el pasado se atropellaron en épocas recientes, como en el caso de la Alemania nazi, en la que los ciudadanos alemanes estaban hermanados por una nación, en la que los judíos y las minorías eran razas inferiores impuras, eran vistos como ratas opresoras por el alemán medio. A todo pueblo oprimido no le debe de vencer el desánimo ni la rendición, porque es lo que desean los enemigos de ese pueblo. La justicia, o lo que a uno se le debe lo suyo, es el peso de la cordura. Cuando una persona se le priva de la libertad, precisamente me acuerdo del tema del programa de radio que dedicamos al tema el ingreso hospitalario involuntario, allá por el 1 de julio de 2009, cuando una persona afectada declaró de una enfermedad mental, el enfermo se niega a tomar medicación, se le obliga a tomársela, una a veces larga lista de fármacos, bajo pena de ingresarlo en un hospital o tomar medidas represoras. La enfermedad mental grave, según los médicos, con un intento de suicidio, lleva a las personas a nadar en un mar de incomprensión social. Discriminación y siempre injusticias varias, como el trabajo protegido.
Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Hola, soy Alba y era para recordaros a los amigos de Juan que está en el tanatorio número 7 del Hospitalet, detrás del oncológico en el metro Bellvitge. Que todos los que queráis acercaros para darle el último adiós, pues que sepáis que está aquí.
Gracias.
Jo sent per tu
s'acabarà així. No hi fa res, no plorarà. No hi fa res, morir. El desig és més fort, fa tot sol el seu camí.
Reflexión para Abraham, que la tiene cortita pero amena.
Sí, gracias Alberto. Bueno, yo diría que somos bellamente libres, que incluso en las situaciones más lamentables, como en un campo de exterminio nazi, explica Viktor Frankl, que decía que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. La libertad en esencia es elección voluntaria individual. El enemigo a esta elección podemos ser nosotros mismos, eligiendo comportamientos o elecciones fijas, robotizadas o influenciadas por la sociedad y la familia. Pero al final, la última elección la tenemos nosotros. Ya está.
Trees of green,
red roses too.
I see them blue
for me and you. I feel into myself.
Está hasta la final.
Yes, I think to myself.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Pues bueno, vamos a dejar un momento para Oscar.
Hola. Yo esta semana, referente al tema de las libertades, quisiera decir que, bueno, en referente a nosotros, al grupo de gente diagnosticada, pues no, una de las libertades que carecemos es sobre todo la libertad, bueno, tenemos libertad para decidir si queremos tomar un fármaco o no, pero la sociedad ya nos como nos tacha de peligrosos o de gente que no es recomendable, pues empiezan a mandarnos a médicos, a psiquiatras, y empiezan a somos esclavos de las empresas farmacéuticas. No tenemos ninguna libertad ninguna para decidir cuándo dejarlas, ni cuánto tomar, ni nada. O sea, no tenemos libertad ninguna. Y al final acabas tomando. Yo, por ejemplo, llevo 20 y pico años tomando pastillas y por desgracia, como no he podido desenvolver en algunos aspectos de mi vida, pues ya casi tengo unos añitos, y a diferencia de mis amigos, pues sigo viviendo con mis padres, como casi todos la gente diagnosticada. Y es eso, que yo creo que el paciente tendría que tener un poco de voz y voto al decir y al decidir qué es lo que quiere tomar. No que vayas a ir al psiquiatra y te digan, mira, ahora te tomas esto, esto y esto. Ya, pero por lo menos que te diga qué es, para qué sirve y qué es lo que te va a hacer en el futuro. O sea, si te va a curar o no. Pero no, ahí te meten al pedido del pronto por la vena y luego ya a saco. O sea, somos esclavos de las empresas farmacéuticas. Y sin nosotros, creo que ellos se arruinarían. O sea, sabían otra cosa. O sea, es lo que yo pienso.
Muy bien.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
¿Victoria? ¿Victoria?
Oigo.
Sí.
Hola.
Dinos.
Hola. Hola, nicosianos.
Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes. ¿Cómo estáis todos?
Bien, bien, bien.
Bueno, pues para daros ánimos y apoyaros dentro de lo que podamos, los radioescuchas de tantos años de esta radio libre, para apoyaros y, bueno, y solidarizarnos y daros un ánimo a luchar.
Gracias.
Por esta pérdida que habéis tenido de un compañero.
Sí, sí.
Yo os oigo esporádicamente y me gusta mucho de que habléis de eso, de vuestra libertad para tomar o no tomar un fármaco. Primero, que no nos informan de nada, tanto a los nicosianos, llamados nicosianos, y a los que somos nicosianos, que no nos llamamos nicosianos. Nos atiborran a fármacos y no nos dan ninguna explicación. Yo soy muy reacia a tomar medicamentos. Bueno, ¿y qué más? Estoy un poco emocionada porque nunca os he llamado. Os escucho mucho porque Contrabanda es mi compañera.
Muy bien.
Aprendo mucho de vosotros cada día. Siempre que os puedo oír. Y adelante, un abrazo a todos los nicosianos y nicosianas del mundo.
Gracias.
Y un beso para ti, Victoria.
Gracias, Victoria.
Y me gusta mucho que habléis de libertad. Que me gusta mucho que habléis de la libertad que uno pueda tener, porque uno escucha nada más que hablar de economía, pero no en las radios ni en la televisión. Yo no escucho, yo no veo televisión, pero oigo por las calles. No oigo nada más que hablar de economía, pero que nos van a volver locos, coño. Que hablemos de libertad.
Sí,
que hablemos
sí.
de libertad y poder comer cada día, que esta gente nos va a matar.
Sí,
que tenemos que resistirnos a no sucumbir a lo que ellos quieren. Resistencia, chavales, y libertad.
Gracias.
¡Viva los nicosianos y las nicosianas del mundo!
Gracias.
Venga, compañero.
Gracias, Victoria. Llama Gracias. Cuando quieras.
Venga, hasta luego. Dios.
Vamos a dar paso a Brian. Brian, cuando quieras.
Hola, buenas. Bueno, no, me acabo de enterar de la muerte de Juan y bueno, estoy muy conmocionado y voy a cambiar un poco mi discurso por esto. Me acuerdo que Juan siempre hablaba de libertad, curiosamente. Juan llevaba 3 semanas o 4 hablando de China de las chicas, en las niñas en China, de la poca libertad y tal. Y bueno, lo que pienso yo de la libertad es, bueno, tener los valores que uno tiene, los ideales que uno tiene, pues poderlos llevar a cabo. El problema que yo veo, que yo tengo, es que muchas veces no se sabe por qué, si por A o por B, porque te dicen esto, porque te dicen lo otro, ya no sabes tú cuáles son tus ideales, ya no sabes tú cuál es tu verdad, ya no sabes tú realmente lo que piensas, ya no sabes tú si lo que quieres es verdaderamente lo que quieres, o si ya se te han puesto. Y de alguna forma muchas veces salgo confundido y digo, bueno, pero realmente esto es lo que pienso, en todos los ámbitos, tanto en la sociedad, ¿no?, en el sociológico, como en política, acabo con una telaraña de decir, bueno, ¿y cómo deshago esto? ¿Qué es realmente lo que quiero llevar a cabo yo?
Que no es lo que tú piensas, es lo que te hacen pensar.
Pero ya no lo sé.
Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que quiere decir,
sí,
Alberto?
Sí, 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 sí.
Yo intento ser coherente con mis ideas, pero ya no sé si son mis ideas, o si son las que he leído, si son las que repito, si son otras.
Esto es verdaderamente interesante, porque además es que tiene que ver con el hecho de deberíamos de preguntarnos si deberíamos deliberar a la libertad. Porque realmente llega un momento en el que, como dice
Marcos,
O Brian, ya no sabemos realmente si nuestros pensamientos son nuestros o son impuestos de una manera automática, ¿no? En estos laboratorios sociológicos, por ejemplo, ¿no? Porque realmente de ideologías ya no hay, ¿no?
Sí, sí, las ideologías han acabado y
por ejemplo, también podríamos hablar de liberar la realidad, ¿no? Porque la realidad no es lo que nos dicen que es la realidad, no es esto. El mundo no puede ser así.
Mira, hablando de esto, yo a veces transformo las cosas un poco. Leía un artículo de Josep María Espinàs, ¿no?, y decía que, bueno, que un buen pintor, que la realidad ya estaba allí, ¿no?, y para pintarla, ¿no?, pues un buen pintor, Picasso, ponía su visión de la realidad, y que eso quizá es mucho más verdaderamente, llega más cerca de la realidad de él más puro, ¿no? Sí, como lo está viendo él, ¿no? O Van Gogh, ¿no? Van Gogh, dices, bueno, los cuadros de Van Gogh no tienen nada que ver con una foto real, sino que ahí el artista pone de sí. Pues un poco lo que buscaría yo es, bueno, quiero sacar mi Picasso, que es un genio, o mi Van Gogh, en la vida cotidiana.
Sí.
No sé si se me ha entendido muy
bien. Sí.
Porque es un poco raro.
No, pero lo que pasa es que yo entiendo que cada vez somos menos libres porque de alguna manera están fabricando una realidad. Por ejemplo, yo no sé si te he entendido muy bien porque estoy un poco espeso y además un poco también, en fin, conmocionado,
sí.
Pero sí que es verdad que disponemos de libertad o pensamos por nosotros mismos, hasta qué punto pensamos por nosotros mismos, vamos a ser capaces de seguir soportando que nos configuren la libertad, sí, que nos digan lo que es libertad, de lo que no es libertad.
Y el programa yo lo había hecho...
Porque, me refería a eso.
Porque
Javier,
realmente la libertad, hombre, entre coger a los críos y llevarlos a Por Aventura o llevarlos a Montjuïc, pues eso no es libertad, ¿no?
Sí.
Además es que también hay que liberar al tiempo. La libertad es nuestro tiempo. El tiempo es lo que nosotros tenemos. Y el tiempo y deberíamos de tener la libertad de hacer con nuestro tiempo lo que quisiéramos, incluso hasta perder el tiempo, si queremos.
Perder el tiempo hablando con un perro, por ejemplo.
Si te apetece, ¿por qué no vas a estar perder el tiempo? Porque claro, hay mucho hijo de puta que emplea el tiempo de los demás y lo almacena y lo transforma en capital. Y lo que decía antes Brian, Marcos, es que realmente llega un momento de confusión que yo creo que es una confusión que está, yo creo que está perfectamente orientada y planificada para que la gente realmente, hombre, si una persona no sabe lo que quiere, difícilmente podrá
Ya, claro.
Podrá decir, esto es lo que quiero.
Claro.
Y si no sabe lo que quiere, claro, ¿cómo puede hacer para conseguir lo que quiera?
Bueno, por eso hablaba yo de las libertades, ¿no? O sea, no es una libertad utópica, como decíamos el lunes. La libertad es una utopía. Depende para qué persona. Si uno lo tiene claro, lo que él quiere para sí mismo, pues puede tirar para adelante.
Sí, bueno.
Pero como nos venden unas libertades diferentes, o sea, una forma de libertad para cada eslogan o para cada determinado...
Es que claro, ¿sabes lo que pasa también, Alberto? Que a fuerza de usar... mira, las palabras son como las suelas de los zapatos. O sea, contra más se utiliza una palabra, más se devalúa. Ahora se habla de libertad. Una bebida refrescante te da libertad. Un tour operador te da libertad. Pero realmente existe la libertad. ¿Qué es la libertad? Es que claro, a lo mejor es una ilusión la libertad. A lo mejor la libertad no existe y es una ilusión nuestra.
Intangible totalmente.
Sí, o sea, tiene que existir, debe de ser montar por San Francisco en una Harley Davidson o algo así, ¿no?
Por la ruta, como la llaman. 60, sí, sí.
Yo lo que quería comentar, intentar estructurar lo mejor posible lo que quiero decir para no irme por las ramas, y viene un poco a enlazar con lo que han estado comentando Brian y Xavi, que bueno, recuerdo cuando tenía unos 15 años, ahora tengo algo más de 30, leí 1984, me pareció una novela muy buena, muy contundente, pero en aquel momento francamente creía que era una exageración de lo que podía haber. Ahora mismo, ante aquel libro de George Orwell, pues me planteo cosas como que hoy en día la gente se da de hostias por entrar en un programa televisivo, ser famoso y que le filmen durante 3 meses toda su intimidad, y luego poder venderla aún más cuando salga. Ya hay unas colas enormes, ya sea en este concurso o en cualquier otro. Aparte, cuando te compras cualquier electrodoméstico tipo ordenador, ya viene con webcam, y sinceramente yo creo que todos los contenidos que se hacen, que uno escribe, que uno redacta, que uno cuelga en internet, todo lo que consulta, de alguna manera va a parar, porque todo se contabiliza, todo se almacena, cada vez se venden mejor las cosas. Será porque todo lo que se requiere por internet creo que va a parar a unos archivos que de alguna manera hace que sepan mejor qué venderte y cómo vendértelo.
Las empresas cada vez se los venden, sí, entre sí, ellos.
Seguro, seguro.
Sí, y así se personaliza el consumidor.
Entonces ahí roza un poco, ¿no? Dónde empieza la esclavitud y dónde está la libertad, ¿no?
O si estamos viviendo una ilusión, como también otro libro de Adolf Huxley, Un Mundo Feliz.
Un Mundo Feliz, sí.
Pues en Un Mundo Feliz lo que narran es que tras una situación de guerra, como muchas antes que ha habido en la historia de la humanidad, hay un sistema dictatorial en que la gente ama esa dictadura porque está condicionada desde la infancia a necesitar que se le trate de esa manera, ya sea como de los más extractos más bajos de la sociedad hasta los más altos. Todos desean ya sea trabajar, vivir encadenados por sus... por el sexo o por cualquier otra cosa. Y la verdad es que, viendo lo que hay, yo me pregunto hasta qué punto estamos realmente condicionados, hasta qué punto las respuestas que damos a los problemas no forman parte del problema que realmente sabemos reaccionar ante todos los estímulos visuales, auditivos, de lectura, hacia el bombardeo informativo, desinformativo que hay. No sé, yo creo cada vez más que estamos en... que como no pongamos solución ahora, que la tecnología está dando sus primeros pasos y se está usando mal, porque si se usase bien realmente sería una pasada, pero se está usando muy mal, pues las generaciones futuras lo pueden tener realmente muy mal.
En base a lo que ha dicho Fran, a mí me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, que hay que luchar por la intimidad, porque a mí me parece sumamente extraño, por ejemplo, ver cómo hay gente por la calle que habla de sus intimidades por teléfono, sin importarle un pimiento que la gente lo esté escuchando. Y en segundo lugar, efectivamente, Un Mundo Feliz es un libro que yo cuando tenía 18 años no me pude terminar, pero ahora hay que volver a releer, porque ahora sí que se entiende. Yo quiero lanzar esta pregunta. ¿Realmente la gente quiere la libertad? ¿Realmente quiere la gente elegir?
Es muy duro.
Mira.
Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM.
Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahia. Se eu escutasse o que mamãe dizia, bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade.
Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, no sé qué nos tiene que contar Nazi, pero yo quisiera recordar ahora unos momentos de Juan, ¿no? Juan, que estuvo con nosotros prácticamente 7 años y pico. No sé, son momentos de recordar, ¿no? Tenía tantas ilusiones con los haikus que a mí siempre me quedará, ¿no? En los haikus, ¿no? Era tan reivindicativo, luchaba, ¿no? Y quizás en su época de Ocupa fue feliz, ¿no? También me acuerdo de eso, que fue feliz. Y ahora que había conseguido la libertad, él consideraba que había conseguido la libertad, ¿no? Estos últimos 3 años, luchaba por todo. Y bueno, y no sé, sí que ayer el lunes me puse muy mala y tal, ¿no? Y la verdad que esperé que le pasara algo, pero que se recuperaría, ¿no? Pero no esperé eso, no sé, estaba tan confiada que me sorprendió mucho, ¿no? Y la verdad, también no me hubiera importado pues pasar 3 o 4 noches en el hospital con tal de que se recuperara, ¿no? O sea, eso sí que me ha sabido mal, me hubiera gustado pues estar 3 o 4 noches allí con él y que se recuperara, ¿no? Y ahora me he quedado con ese vacío, ¿no? Quizás siempre esa sangre cuidadora que tengo, ¿no? Y no me hubiera importado, ¿no? Pero ahora ya se nos fue, no sé, nos quedarán los haikus. Tenemos en el atelier donde él pintaba, tenemos sus cuadros y ayer los mirábamos y nos trae muchos recuerdos, ¿no? Nos trae muchos recuerdos. También fue feliz en los últimos tiempos porque Cayetano era muy amigo suyo, nuestro querido Cayetano era muy amigo suyo, tiene buena relación. También pensé en eso, digo, buf, ahora que él tenía buena relación con Cayetano, también se ha perdido esa relación con Cayetano, también me supo mal, ¿no? Y nada, y tenemos un cuadro en el atelier que hemos decidido que lo terminaremos. Es un cuadro que era hecho con una frase y no pudimos trabajar ayer en el atelier, pero hemos decidido que lo terminaremos y lo terminaremos a la vuelta de vacaciones. Y bueno, y tendremos siempre un recuerdo con sus pinturas, se nos ha quedado allí. Tenía un autorretrato que estaba muy bien logrado y a Cayetano le gustaba mucho el retrato. Le decía, mira, este es el dragón rojo. Y pienso que fue una etapa bonita, ¿no? Con Cayetano, y él disfrutó del Cayetano. Bueno, yo también he disfrutado mucho del Cayetano. No sé. no sé, que ahora estamos y no estamos, que somos perfectos, casi perfectos el ser humano, pero a veces también es muy imperfecto y a la mínima te vas y bueno, queda el recuerdo, queda siempre el recuerdo de que se murió sin sufrir y queda el recuerdo de que bueno, que a su manera él era feliz y en eso nos tenemos que quedar. Poca cosa, no sé, es que no sé qué más decir, no sé, sus haikus, no sé, me gustaría tener sus haikus, pero
yo
no sé.
En un ratito leo el bueno, uno de los últimos haikus así como que hizo, que hace un par de semanas me lo envió por email, me envió unos cuantos para este revista. Segundo periódico, sí, tenía muchas ganas, y luego leo el mail que me envió con los haikus.
A mí me gusta, me gusta recordar a la gente que ya no está entre nosotros. Me gusta recordar los buenos momentos, sobre todo los momentos alegres y divertidos. Bueno, yo tengo, desde hace un tiempo tengo un problemilla en la mano y no puedo escribir, y lo tengo que decir todo de memoria. Y siempre, Juan Lorenzo, pues me, cuando yo estaba a mitad o a un cuarto de reflexión, pues me decía me cortaba y entonces me cortaba de repente y entonces yo me quedaba blanco y digo, cabrón, y siempre se lo decía, digo, no me cortes, y el tío era apuntado. O sea, tenía un sentido de humor impresionante. Y
le encantaba el flamenco, ¿no?
Sí. Era genial.
Bueno, primer de tot, donar condols familiars i bé, i recordar-lo. Jo el recordo com una persona molt, molt entranyable i que era d'aquesta cultura així de barri, no? De cosa popular, i que sempre volia crear bon rotllo i estar bé amb els companys i això.
Nancy,
¿tienes
algo que
decir? Bueno, sí. Bueno, caemos como moscas y descansa en paz.
¿Algo volví algo sobre la
bueno, que me siento triste, que sentía que, bueno, que lo iba conociendo el Juan, que por ahí, no sé, de la gente con la que más estoy capaz de la radio... Ay, ¿por qué hace este ruido? Bueno, que no sé, que habíamos ido a Murcia y que siempre había ahí un rollo de molestarme por las cosas que yo digo en mi cordobés básico. Y sobre todo, no sé, la primera imagen que me viene es de él riéndose o molestando a alguien o diciendo, a ver qué tal la brasilera... que se iba a venir de no sé dónde, a ver si quiero ser el tutor o no, como esa picardía siempre ahí apareciendo entre las palabras, entre los comentarios, entre las cosas que iban sucediendo. Y bueno, y ayer intentando digerir un poco lo que había pasado con él acá en Contrabanda, también pensé que fue una manera libre y feliz de, no sé, de irse, digamos, porque me parece que sí, que fue así un poco que se fue entre nosotros y en Contrabanda y en un ambiente de cariño, de alegría, peleándose con el Alberto hasta último momento, gastando no sé quién, diciendo sus ideas de no sé qué, a los gritos, colorado. Y eso, bueno, que en un punto está buenísimo que él haya estado en un momento de muchísima libertad, de mucha producción, de un montón de cosas, de los haikus, de pintura, de escritos, y que quizás como consuelo, al menos yo lo necesito, pensarlo de esa manera en este momento me hace bien, me da un poco de alegría dentro de esta situación. Sí.
Sí, a mí también me da un poco de esa tranquilidad, no pensar que bueno, que tuvo, encontró esa libertad y quizás estuvo rodeado con nosotros los últimos instantes de su vida, que era lo que quería, ¿no? En el fondo, porque nunca dejaba de venir a la radio si no era por cuestiones médicas, ¿no? Y siempre venía, parecía que quería dejarlo, pero siempre se enganchaba. Es como una madre que que quieres dejarla pero que no la dejas y vas viniendo, y él siempre iba viniendo, y claro, qué mejor que desaparecer con nosotros, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Yo en ese aspecto sí que me gustaría que me pasara una cosa así, ¿no? Morirme con la gente que aprecio y que con la que quiero estar, ¿no? Eso es muy importante. Javier.
Pues hombre, no sé, yo ante la muerte, pues lo mejor que se puede decir es nada, porque se te queda una cara de gilipollas de la leche, pero vamos, yo creo que lo mejor que se puede decir es que, bueno, vamos a vivir tal y como nos recuerda, o sea, vamos a ser recordados tal y como vivimos. Entonces, yo creo que él vivió de una manera que, por lo que estamos viendo, pues ha provocado o va a dejar muy buenos recuerdos.
Sí, tenemos fotos en el Facebook de Nicosia. Tenemos muchas fotos de muchas intervenciones, de muchos conciertos de Che Sudaka, de muchas cosas que quedarán allí a través de internet y siempre estarán allí durante 25
años. Porque hacía mucho tiempo. Bueno, yo es que le conocí hace poco. Yo hace
7 años y medio que llevaba aquí.
Llevaba aquí, ¿no?
Sí.
Siempre estaba el primero aquí. Yo me lo encontraba siempre aquí.
Sí, también estuvo aquí en Contrabanda viviendo una temporada con nosotros. Estuvo muy bien. No sé.
Tenía
capacidad de lucha porque
era un luchador.
Era un luchador incansable y momentos antes estaba hablando pues de su lucha y de bueno, que tenía que. Y nada, fue. Bueno, muy rápido, demasiado rápido. Digas.
Perdona, Silvia. Jo, el que volia dir és que aquests últims dos dies realment no m'arribava a fer càrrec del que havia succeït, pese a que vam veure tota la situació, però és estar aquí entre tots, veient que no hi és, que estic sent conscient de cop i es fa molt difícil i no sé, que potser el Juan el que voldria és que tiréssim endavant i que, però ara mateix el que hi, en aquests moments almenys és que és molt malestar, i perquè és això, és que fins ara que no hem estat tots junts començant el programa realment no es pot dir que no ha sigut, no és conscient d'aquest buit que hi ha, no?
Sí, bé.
Jo volia fer una petita cançó curteta, de les que a ell li agradaven. A veure si me'n surt. Ai, amigo mío, quiero verte las estrellas y nunca jamás en el abismo. Oh, amigo mío, dame la mano y mi mano en tu corazón. Hablará siempre de sentimientos y no solo de cosas de la razón.
Yo sí que, Dulos, yo quiero. Bueno, yo estoy un poco así que se me van cayendo las lagrimillas. Y no sé, yo tengo un muy buen recuerdo de él y sobre todo de compartir el, como los momentos así de poesía aquí. Y bueno, hace un par de semanas me envió un mail, ¿no? Porque estábamos trabajando lo del periódico. Y como pidiéndome perdón porque estaba tardando mucho, me envió dos haikus y dos tankas, que son composiciones japonesas. Y me gustaría leerlas. Dice el primer haiku: la curación antes que la herida añade sufrir. El segundo haiku dice: un deseo viable, vela al punto de mira, mi mano ríe. Los dos siguientes son tankas, son un poco más largos, Y el primero dice: largo camino recorre el escribano en blancas hojas, enlazando los mundos que viajan en su vida. Y el segundo dice: tarde abatida por sublime mañana es bienvenida. Si de origen da vida, la calma es en el ocaso. Y luego, siempre como a él le gustaban las poesías estas castellanas, bueno, un verso cortito que dice: por cuanto no dispongo y poseo, entiendo que es todo mío, el tiempo y el espacio contenidos en la infinitud de la nada. Y bueno, y acaba diciendo como que hasta pronto y no sé yo, es que estoy muy triste hoy. Y nada, y me gustaría dedicarle una canción también que le gustaba mucho, de Mártires del Compás, y ya está.
Santi le dedicará unas palabras a Juan.
Bueno, yo lo veía muchas veces cuando llegaba pronto a la radio, pues que estaba él, pasaba muchas horas aquí en Contrabanda. Teníamos un cuarto que era de Radio Nicosia, porque la que pasábamos un alquiler, y él siempre estaba, antes de llegar, llegaba yo a lo mejor media hora antes de la radio, y él estaba ya trabajando y muy concentrado en lo que se iba a hablar en el programa de Radio Nicosia. Había una colaboración, hacía una colaboración estrecha con Radio Contrabanda, con Antonio y todos estos, la Anaís y todos los de contrabanda, y con Che Sudaca y con los que se venían aquí a hacer sus recitales, pues siempre se apoyaban ellos y ellos enseguida captaban la simpatía de Juan. Y bueno, él también.
Eso que tú dices, que participaba en las entrevistas de cantantes, le gustaba mucho y siempre venía con el de eso y me hacía preguntas muy buenas, decía esto, el otro, se interesaba mucho, le gustaba la música en directo y el flamenco, ¿te acuerdas, Juan?
Sí.
Ahí,
sí.
Santi,
sí, sí.
Encantaba el flamenco, siempre nos ponía algo de flamenco todas las semanas. Sí. Y bueno, no sé.
Bueno, yo tenía tantas cosas que decir, pero al final pues me he saturado y ya no me acuerdo de lo que tenía que decir. Era eso, que siempre estaba en plan muy, muy, muy identificado con la filosofía de la radio.
Tienes razón. Alba.
Yo recuerdo cuando Juan vivía aquí en Radio Contrabanda, que estuvo unos meses, él y una amiga, Carmen, y otro chico, Arnau, me hicieron un grupo de ayuda mutua para subirme la autoestima y la moral, y montamos aquí, teníamos toda la radio para nosotros, y nos hizo una cena en la cocina, y bueno, fue muy bonito el recordarlo y... Y bueno, decirle que descanses en paz, Juan, y te enviamos muchos besos desde aquí.
Marisa.
Hola, buenas tardes. Yo recuerdo la última vez que le vi, que además le hice broma porque le había crecido el pelo, porque lo habíamos tenido todo el verano en plan rapado. Y me quedo con su gran humanidad, ¿no? Que no solo era... que más que exterior era interior, ¿no? A pesar de que pues era redondito y tenía su barriguita, o sea, era de gran humanidad, pero sobre todo de gran humanidad interna, ¿no? Y me quedo con su eterna sonrisa. Yo no sé, aquí alguien ha dicho que no lo tuvo fácil y que toda su vida fue una lucha, pero la verdad es que de cara a los demás lo disimulaba bastante bien y era muy gratificante su compañía. No nos hacía sentir a nadie mal, al revés, y nos hacía sentir muy próximos a todos, ¿no? Yo pienso que, quien quiera creer en que hay algo más después, parece que va seleccionando diferentes perfiles, ¿no? Y en el otro lado ya tenemos un cantautor, un hacedor de haikus, ¿no?
Un pintor,
un poeta. Bueno, no está mal. Vamos a estar muy acompañados cuando nos toque.
Javi.
Bueno, yo decir que yo creo mucho en el género humano. Pienso que de esto, de forma natural, yo creo que el ser humano, como decía Rousseau, todo el mundo es bueno, ¿no? Y es la sociedad la que te convierte en un hijo de puta, ¿no? Pero el Juan era una persona que, como ha dicho Marisa, había vivido mucho y había padecido mucho, ¿no? Y tenía un concepto de la vida muy peculiar, ¿no? Porque tenía mucho conocimiento de por ejemplo, de cuando estuvo de Ocupa y después cuando era animador sociocultural, después, o sea, tenía mucha experiencia, como dijésemos, ¿no? Y la experiencia y sus haikus tenían mucha sabiduría. Y yo, bueno, no es que crea precisamente en Dios, pero pienso que este hombre, por lo que ha pasado, yo creo que si existe el cielo se lo ha ganado.
Albert, ¿vos di algo? Albert, tú, el de los ulleres.
Bueno, jo venia pensant, no?, que a vegades quan et paren pel carrer et pregunten si Dios existe, los predicadores i tal, jo els contesto moltes vegades que sí, creen que los duendes existen. perquè a les ràdios lliures, com a contrabanda, pues hi ha bastants duendes, no? Perquè a vegades arribaves aquí i senties que hi havia algú, que hi havia alguna llum encesa, preguntaves i et responia una veu: hola, què tal? I llavors veies el Juan llegint, escrivint els seus haikus, els seus apunts, sempre llegint. I bueno, per res, ahir va treure una trucada d'un amic d'un company de contrabanda per dir-me pues, que hi ha una mica menys de màgia, perquè pues, uno de los duendes que teníem en aquesta casa pues, ja no hi és. Esperem que sigui molt ben rebut allà on van els duendes quan deixen d'acompanyar-nos, i que el trobarem molt a faltar. M'agradaria molt qualsevol dia arribar aquí i trobar-me un altre cop la llum encesa, o algú que està allà llegint el diari o escrivint les seves cosetes. Però bueno, és el que tenim.
Luisa, la Luisa s'ha emocionat i no té forces. I ara es posarem algo. Pareu. A ti que tanto te gustaba el flamenco, Juan, ahí va Carmen Amaya.
Cine de Barrios por Santiago Barrios.
En relación con la sección quincenal Cine de Barrio, y en relación con la sección de cine en el tema de la libertad, las libertades, entre una larga lista como Gandhi, El color púrpura, ya fueron comentadas, me he inclinado por Grita Libertad. Grita Libertad, producción británica del año 1987, del director Richard Attenborough. Fue interpretada por Kevin Klein, Penélope Wilton, Denzel Washington, John Harkes, Zakes Mokae, Ian Richardson, Alec McCowen y William McNally. Premios 1987, 3 nominaciones al Oscar, al mejor actor secundario, a la mejor banda sonora original y mejor canción. 1987, Festival de Berlín, mención especial. Género: drama basado en hechos reales, biográfico, años 70, racismo, política, amistad. Sinopsis: narra la amistad entre Donald Walks y un periodista blanco sudafricano y el activista y carismático líder del movimiento negro Stevie Biko. Crítica: título, una peli para reflexionar acerca de la ignorancia de la humanidad. Gracias a Dios me ha tocado vivir en un tiempo donde puedo ponerme el pelo de punta, pintármelo de verde hacerme un tatuaje o ponerme un piercing, y nadie me impedirá hacerlo si yo no quiero. Gracias a Dios, me ha tocado vivir en un tiempo donde puedo elegir a mis amigos, las personas con quien me gusta relacionarme, sin que nadie me lo impida. Gracias a Dios, me ha tocado vivir en un tiempo donde puedo elegir mi futuro profesional, estudiar lo que yo quiera, si económicamente puedo, y trabajar en lo que me dé la gana, ahora con la crisis menos. Y gracias a Dios, me ha tocado vivir un tiempo donde por lo menos la humanidad parece que se ha comenzado a alejar de la ignorancia asesina. He conocido historias donde a alguien le han rechazado en un puesto de trabajo por su aspecto físico. Es bajo, es grueso, no da el perfil. He conocido historias donde a alguien le han negado la entrada a una discoteca por el calzado que llevaba. He conocido historias donde a alguien le ha negado un crédito por su precaria situación económica. Y en muchos casos lo entiendo, aunque no los comparta. Pero lo que no entenderé nunca es que por muchos años se negó y anuló por completo a una inmensa mayoría de la humanidad por su color de piel. Si por el color de piel. ¿Te imaginas un mundo donde según naces fueras esclavo sin derecho a nada por ser pelirrojo? ¿Te imaginas un mundo donde según naces fueras vendido a otra persona por ser rubio? ¿Te imaginas un mundo donde según estuvieras condenado a trabajar toda tu vida gratis para otra persona por ser pecoso? Pues recordemos la historia para no volver a repetirla.
Libre, 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 no me siento libre. En la calle me siento un extraño, pues tengo a mi amor en la trena. 10 años cumpliendo condena por un delito que no cometió. Porque fui yo el menor. Era yo. Y se me parte el pecho de pena comunicando en el locutorio. Pues no hay delito ni trato peor que al del violador. Y ese fui yo. Yo era el menor. No fue por amor, lo juro, pero el menor fui yo. Y libre, libre, no me siento libre.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Músicas de Bill Douglas que a Javi le gusta para relajarse, para sentirse bien consigo mismo por las noches, para conciliar el sueño. A la luz le parece de iglesia, no es de iglesia, es de cantos corales y de música de piano, de órgano, y eso, ¿sabes lo que relaja eso y te pone en armonía? Bueno, ¿ya está? ¿Raúl? ¿Raúl, me escuchas?
Hola Maruja, ¿me escuchas?
Sí. Hola Raúl, ¿qué tal?
Pues mira, aquí en la escalera del CAP de Sagrada Familia, que Almudena se ha desmayado,
¿qué dices?
Se ha vuelto a torcer el tobillo.
¿Se ha vuelto a torcer el tobillo?
Sí, estamos aquí esperando que nos visiten de urgencia.
¿Pero cómo ha sido eso?
Bueno, pues yo te digo la versión oficial o mi opinión.
No sé, lo que tú quieras.
La versión oficial es que esa marea se ha caído. Vale. Mi opinión es que pues todo esto de Juan le ha afectado mucho, porque él siempre, pues, a ella siempre que sucede una cosa así, pues a ella pues, le recuerda la muerte de su padre y pues muchos traumas de la infancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera pues algo ha saltado, bueno, ese mareo ha sido una especie de somatización y ha caído y se ha torcido el tobillo y bueno, el resto, aquí estamos. En fin, que a cada uno le sale el estrés, como el estrés, los nervios, la angustia de distintas formas, ¿sabes?
Sí.
Esto nosotros lo sabemos muy bien.
Bueno, pues pobrecilla. Pobrecilla, no sé, que me ha dejado de una piedra, no sé, que, bueno, es como tú dices, que a cada uno le afecta de una manera y él le afecta así y que al desmayarse se ha hecho daño, bueno, no sé, que se ponga lo más pronto posible bien y que, no sé qué decirte, tía, me has dejado orsay, ¿verdad?
Sí, no, a ver, pues mira, esto solo hay que pensar, pues que el sábado estábamos bailando unos pocos al ritmo de Chesudaka.
Sí.
El lunes sucedió pues la tragedia que sucedió.
Sí.
Y bueno, pues y las tragedias nunca vienen solas, ¿no? Porque de alguna forma la angustia, el dolor siempre genera más dolor y más angustia, ¿no?
Sí.
Y bueno, al final yo llamo simplemente para
pues, no, para no, y que es sensible, es muy sensible por lo que se ve la Almudena, más de lo que nos imaginamos, ¿eh?
Sí, Almudena es muy sensible, es puro amor. Es puro amor y ella ha sufrido lo indecible y precisamente por ser indecible a veces reacciona como reacciona, porque si todo esto lo hablara muchas veces, lo comunicara, no se lo guardara dentro, pues no petaría la cosa, no reaccionaría de esta forma. Porque siempre que algo, que una angustia interna, por muy intensa que sea, de alguna forma se canaliza, se verbaliza, pues el verbalizar no soluciona la angustia, pero sí que te permite un primer paso para buscar una solución entre todos, ¿no?
Sí, mira, entre Raúl, pero es que a veces no lo dicen por generosidad.
¿Cómo?
O sea, que a veces tienen una angustia muy grande, pero no la comunican a los demás por generosidad, por generosidad.
Tienes razón, Xavi, tienes razón. Pero, claro, yo como pareja suya, ¿sabes? Yo preferiría que esto no, que me lo hubiera comunicado todo y tal, porque al final, oye, en una pareja y en una relación en general, ya sea con los padres, con la pareja, con amigos, uno yo creo que tiene que ser suficientemente humilde o suficientemente egoísta, si me lo permites, pues para pedir ayuda y decir que lo está pasando mal y bueno, pues sí que te encuentras muchas veces con gente que no sabe comprender, con gente que te rechaza, con gente que no te vuelve a mirar igual, ¿no? Después de comunicar ciertas cosas, pero también ha habido sorpresas y todos nosotros en esta experiencia que tenemos dentro de los sufrimientos mentales nos hemos encontrado gente, en el mismo Nicosia, por ejemplo, pues que comprenden, que respetan y que intentan ayudar en la medida de lo posible, ¿no?
Bueno, Raúl, pues queda hecha la noticia nuestra que de la Almudena, no sé, es que nos ha pillado tan de sorpresa, vamos de sorpresa en sorpresa y la verdad, nada, que se reponga bien y la Silvia quiere decirle algo a la Almudena.
Pues la Almudena no se puede poner en estos momentos porque...
No, pero la Silvia le quiere decir algo, aunque no le dices tú el mensaje. Silvia, vale, ¿qué quieres decir?
Yo le paso el mensaje.
Eso, Raúl.
Dime, Silvia.
¿Cómo está entonces la alma muy, muy desesperada, no?
Bueno, está angustiada, pero bueno, a ver, está saliendo. Somos fuertes y somos...
Pues claro que sí. Dale un abrazo muy fuerte de mi parte, pero que muy fuerte y para ti también, ¿vale?
Venga, bueno, Raúl, que se mejore y que cuando antes pues se pueda venir a la radio. Estamos en comunicación en estas fiestas porque ya sabes que la radio termina hoy. Nos comunicaremos por teléfono
particularmente y ya sabremos
por teléfono,
más
por Facebook,
por Facebook o por mail y a ver qué le pasa. ¿Y ahora qué está? ¿Ya la han vendado o...?
No, estamos esperando, llevamos una hora esperando que nos reciban. Y todavía hay dos personas delante nuestro, porque bueno, hay un retraso tremendo, ¿no? Y bueno, pues nada.
Bueno, dile al Almu que estamos con ella y que ánimos y que bueno, que... Bueno, que y algo que tiene ahí, que le falla porque siempre se tuerce el pie, ¿eh?
Bueno,
hay que mirarlo bien, hay que estudiar qué le pasa porque siempre se acaba torciendo el pie.
Hombre, el sobrepeso también hace, ¿eh? Lo que pasa es que si caes, pues puedes caer bien y puedes caer mal. Y desgraciadamente, pues Almudena cae mucho, ¿no? Cae mucho. Porque, pues bueno, ahora mismo es una de las cosas que le pasa, que de alguna forma desconecta, ¿no? Antes eliminaba el dolor mental.
De aquella manera que sabemos todos.
Y ahora, pues, lo
canaliza así, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que con el tiempo aprenderemos todos y ya también y que analizarán las cosas de otra manera que no sean tan perjudiciales para ella.
Pues
un
sí,
besito muy fuerte y nada, ya os llamaremos particularmente para interesarnos durante estas fiestas. La Marisa quiere decir algo.
No, yo quiero darte un besazo porque un besito no tienes ni para empezar.
Bueno, pues un besazo.
Oye, muchos besos para vosotros, felices fiestas, lo que has dicho, Dulos, estamos en contacto,
sí.
Que ahora encima, pues que los nicosianos se han apuntado a la tecnología 2.0,
sí.
Si no es por teléfono, es por Facebook, o por mail, o por...
¡O por Twitter!
¡O por Twitter, aunque no estamos en el Twitter!
¡Antiguo!
Yo sí.
Adiós, majo.
Un abrazo,
un besazo, como dice Marisa.
Besazo y felices fiestas. Chao, chao.
Muy bien, adiós, adiós, adiós.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Estábamos esperando a Sesudaka porque hacen la presentación de su nuevo disco, pero no sé qué pasa, hoy las cosas se confluyen y se ve que no hoy no tenemos que estar alegres y no vienen. Bueno, quisiéramos dedicárselo cosas a Juan, pero la música y tal, pero no se ha podido. Pero sigamos con la libertad, ¿no? La libertad, eso tan utópico y a la vez tan bonito, pero para mí, a pesar que se enfade el Alberto Pellegrí, para mí es el Alberto Pellegrí, es utópica la libertad. ¿Qué has dit tu, Isar, de la libertat?
Bé, jo estava pensant, m'ha fet rumiar molt l'Òscar quan ha fet la seva reflexió dient que amb el tema de la meditació no som lliures, no? Perquè sigui d'una manera planera o d'una manera imposada, se't diuen tu t'has de prendre aquesta medicació i no tens volta de full, no pots dir no me la vull prendre, no. O sigui, estàs obligat a prendre't aquesta medicació i crec que això ja és una cosa que et fa pensar que les llibertats a vegades poden estar retallades, poden estar doncs com Doncs jo tinc un record, jo tinc un record d'un metge que és psiquiatre, que jo li vaig dir, bueno, però es podria baixar la medicació, no el que tinc ara, un altre, es podria baixar la medicació, no es podria baixar, i et deia, diu, no, això no és negociable.
Sí, me'n recordo.
No és negociable, i vol dir que t'has de prendre i que no, i és un tema de llibertat això, no? Perquè no et pregunten si tu vols prendre o no tu vols prendre, tu has de prendre i punt. I no hi ha més discussió, no?
Fins a cert punt, no? Vull dir que a lo millor, per molt que no, una altra cosa és que el tractament no sigui l'adequat i t'obliguin a ell, però sí. Si el tractament és teòricament l'adequat i en teoria per molt l'efecte secundari que hi hagi per la teva, pel teu benefici te l'has d'aprendre, una altra cosa és topar-se amb un professional per anomenar-lo d'alguna manera que et relegui a un segon pla, que no et dongui ni veu ni vot, com era aquest cas, i que digui que aquí no se negocia, que jo mando i ordeno i tu a tragar, aunque yo esté equivocado.
Bueno, això és el pensament que hi ha, no? Per exemple, avui en dia parlar de la medicina alopàtica sense com un pensament únic és el que es porta, no? La medicina convencional és la veritat, no? És el pensament que impera. I, bueno, quan aquesta medicina no arriba a bon port, ens resignem i diem, bueno, no, s'ha fet tot el que s'ha pogut, però hi ha unes altres coses que sí es podrien fer, i, sin embargo, no les fem, no? I potser és la manera d'entendre el món, no? Que tot el que ha estat passat per la universitat, tot el que s'ha après oficialment, és com una veritat absoluta i ningú pot qüestionar-la.
I llavors jo volia parlar d'una altra llibertat també, que podria ser, bueno, que no té res a veure amb l'anterior, no? Però que seria la llibertat dels pobles de decidir el seu futur, no? Que és un tema que és més complicat, però que últimament està més a sobre la taula del que és el tema polític actual, de que és una cosa que amb el tema fiscal, per exemple, molta gent està veient que la cosa no va, que s'està finançant, que estàs pagant uns impostos en l'Estat i aquests impostos no tornen a Catalunya. I això seria tot un, això seria tot una
llibertat,
tot una altra llibertat que alguna gent comença a pensar, hòstia, a part de que o sigui, que és una cosa que està sobre la taula i que la gent rumia i reflexiona i veu que podria estar molt més bé amb una llibertat en la qual pogués decidir sobre els seus diners, què en vol fer i què no vol.
Potser aquest és el preu per certa pau o estabilitat social, perquè diguem, per exemple, que Catalunya, per posar aquest exemple, es quedés amb tot el que genera. Jo crec que no deixarien que això passés així com així i es liaria més grossa que si ara tenim que aguantar que se'ns vagin anant els impostos mica en mica. És que què passaria si la gent es posés tajant i digués, doncs a la resta no donem res, crec que aquí es lia i no, que crec que és,
però no crec que ho acceptessin.
No, per exemple, però jo penso que
hi ha altres opcions, com podria ser que es va parlar, bueno, va sortir un programa per televisió l'altre dia i això, que ho deien. Una altra opció és pagar un temps i quan ells puguin ser independents, puguin ser autònoms, doncs es deixa de pagar.
De fet, aquestes coses són coses polítiques i coses econòmiques, no?
Pot té a veure amb la llibertat, també.
No sé, perquè clar, la llibertat és global, no? La llibertat és de tots, no és d'un poble especial, és de tots, no? Jo crec que hauríem de lluitar per la llibertat de l'home, no? Que ara queda molt utòpic també, perquè clar, la llibertat de l'home en si és molt difícil, no? Però és el que ja impera, aquesta sensació de que, bueno, que uns que tenen molts diners i controlen el sistema i tal, aquestes coses, no? I de vegades pues, les coses estan molt mal fetes, no? Estan molt mal fetes, però arreu del món, no? I la llibertat, jo per mi tot segueixo dient, Isar, és utòpica, no existeix la llibertat, no existeix.
Sí, però jo el que vull dir, que tu arriba un moment, tu ets més gran que jo,
sí.
Arriba un moment que ets més gran i dius, bueno, ara tinc ganes ja de que les coses vagin per una altra manera, m'entens?
No, no, no he pogut fer res. És com diu el Frank, no? Que des de petit ens anem condicionant i la societat et condiciona i arriba un moment, per molt que vulguis lluitar, no pots fer-hi res. Vull dir, et trobes tan atrapat pel sistema, per les coses. Mira, jo, és veritat, teníem la seguretat social, teníem tantes coses, teníem clavegueram, teníem pisos per la gent més necessitada, teníem el desempleo, teníem moltes coses que havia lluitat molta gent, teníem, per exemple, per la parla català, per de l'autonomia, tot això que havien lluitat a l'època dels últims anys de franquisme, no? I tanta gent va deixar la vida i avui s'està perdent tot això i jo dic, mare Déu, Senyor, totes aquestes coses que va lluitar tanta gent i que ara ja són morts perquè són grans o perquè els van torturar o els van d'això, i ara què? I ara estem nosaltres per continuar lluitant, sí que estem nosaltres, però veus que les coses van enrere i que és que és tan difícil, és que
però tu com ho veus des de la perspectiva de tenir 50 anys, per exemple?
Pues jo ho veig que no m'agradaria viure 200 anys perquè és un cicle repetitiu que sempre acaba amb el mateix, que et condiciona on neixes i amb la família que neixes i et condiciona pel resta de la teva vida, i la societat et va fent estirant i afluixant i així vas vivint. Jo per exemple, quan diuen aquests governs s'ha acabat la societat del benestar, jo pregunto, quina societat del benestar? Perquè jo des que era petita tinc consciència que tinc que passar moltes necessitats i ara sóc gran i continuo a passar les necessitats i mai he tingut una societat de benestar a la meva vida. Llavors jo dic, bueno, una mica ja me conformo, no? Penso, bueno, que no em tregui la pensió, ara que no em tregui la pensió, però vés a saber si quan sigueu grans vosaltres...
Però tu quan ets més gran, 20... quan sí. Ets més gran tens una tranquil·litat, que
no,
és, no, que és no. L'ideal.
No tens... tinc tranquil·litat, jo no sé si demà perdré la pensió, si demà em posaré malalta, si tindré que separar del Xavi,
sí,
si
ens
separarà,
no existeix. Jo que vull dir que, sí, que no jo tinc la idea que quan tu ets més gran, o sigui, tens una tranquil·litat en el sentit de que quan ets més jove tens molt més estrès. Pots tenir molts més estressos o pots haver passat situacions de molt estrès. I el fet de ser gran... és un fet que el teu cos ja va a un ritme més tranquil i tu pots viure tranquil, no. Que és el que es tracta.
No és que visquis tranquil, és que jo, per exemple, vaig fer un canvi molt brutal als 50 anys, perquè quan vaig tindre 50 anys vaig dir, bueno, 25 o 30 anys de vida, com molt em queden de vida. Llavors fas un canvi perquè dius, coi,
per força,
no et donaràs compte que et moriràs, no? Quan tens 20 anys no penses que queden 25 anys, penses que me queden el doble del que queden 60 anys.
Per això, és el que t'estic parlant de...
Però no és una qüestió que te sentis més tranquil, és simplement que veus que queda poc de vida i dius, bueno, acceptes el que hi ha, però no és que te passis més tranquil.
Jo parlo pel meu cas. Jo sí. Per exemple, amb el tema de la universitat i tot això vaig passar molt estrès, sí. Però molt, molt estrès, i ara que estic així i que més o menys doncs, pots fer una vida tranquil·la, doncs ho agraeixes i dius, bueno, i es tracta d'això, de viure amb una tranquil·litat, de no estar estressat d'una manera que no puguis ni respirar quasi.
Clar, perquè quan eres jove tenies que fer-te un futur i això t'espantava, i com el feies i com te'l creaves. Ara ja tens el futur, tu ja saps que tens un espai, que tens uns diners, que viuràs així més o menys i t'has conformat, però t'has conformat aquesta situació i la veus més relaxada, però no saps si acabarà sent aquesta la situació. Fins que no l'hagis viscuda no ho sabràs, fins que no arribi el dia de la teva mort ni no podràs dir, pues sí, he tingut una vida tranquil·la els últims anys, no, perquè això pot canviar, és molt canviable, això no és... Evidentment, quan ets jove es pateix molt perquè estàs creant un futur, i clar, quan tens una edat ja dius, bueno, ho accepto tot perquè ja per 4 dies que em queda de viure, pues acceptes tot, no? És una mica així, jo ho veig així.
Però també tens que tenir en compte que, per exemple, tu tens una edat i és afortunada de haber vivido y para tener libertad hay que tener conocimientos. O sea, por ejemplo,
yo no creo que exista la libertad, ¿eh?
No, conocimientos, por ejemplo, yo te compararía a ti, por ejemplo, con mi madre. Mi madre no sabe utilizar un teléfono móvil, ni un ordenador portátil, ni un ordenador. O sea, imagínate, no sabe ni usar el mando de distancia de la tele. O sea, imagínate. O sea, si no tenemos los conocimientos para aplicar nuestros conocimientos, claro,
la tecnología,
pues nunca podemos tener la libertad suficiente para adaptarnos a los nuevos medios.
No, el conocimiento va bien porque el conocimiento te hace que, parece que te hace la vida más sencilla, pero yo, y te puedes comunicar más, sobre todo con el ordenador, puedes enviar, puedes trabajar mejor, pero es como todo, la libertad no tiene nada que ver con el conocimiento. No creo que tenga nada que ver, porque hay gente que... Lo que pasa es que tu madre a lo mejor no le ha interesado pues saber, sí, internet,
pero
¿no?
Si no tienes conocimiento no puedes optar a algunas libertades.
No, a unas libertades no, a una vida mejor. A una vida mejor, no a una libertad.
Perdón, yo creo que depende del tipo de conocimiento. Una cosa es la tecnología y otra cosa, por ejemplo, es entender pequeñas cosas de la política, por ejemplo. Cuando en un meeting un político, interpretar lo que está diciendo. Si está diciendo la oratoria, por ejemplo,
es que tiene un fin determinado. Casi todos los políticos, para mí, son iguales.
Sí.
Son iguales, dicen las mismas cosas. La única cosa en que se diferencian unos de otros es la comunicación no verbal, o sea, con las manos y con los gestos.
Yo lo que me refiero, Oscar, es, por ejemplo, cuando un político te está mandando un mensaje y tú estás del mensaje, el político te está dando un mensaje y tú extraes una síntesis del mensaje y el político no te está diciendo nada.
Pero a lo mejor el político te quiere dar...
Perdona, Oscar. Sí. Y el político lo único que te está empleando palabras técnicas, por ejemplo, como alcoholismo, que lo dijeron el otro día, y me parece que quiere decir técnicamente... disobdismo o algo así, una palabra técnica, ¿no? Y los políticos se aprovechan de la gente, de las personas mayores que no tienen ese tipo de conocimientos como podemos ser nosotros, personas de 46 años o 20 años.
Y emplean palabras que por ejemplo, la sociedad no comprende o no entiende.
Sí, como la prima de riesgo, por ejemplo. Sí,
¿Eso qué es?
Bueno, no vamos a hablar de política, estamos hablando de la libertad. No,
es un ejemplo.
Nos queda poco tiempo.
Es un ejemplo.
A ver, hablemos de libertad. ¿Pero vosotros creéis que sí puede existir la libertad o que existe la libertad? ¿Lo creéis realmente eso?
Me parece que han hecho una estatua en París.
Yo creo que sí.
¿Tú vosotros creéis que sí? Bueno, pues, Marisa, ¿qué dices de la libertad?
Yo creo que.
No te vayas, Marisa, quédate un momento y hablas de la libertad.
Yo creo que podemos escoger entre pequeñas cosas, podemos escoger entre tomar un tren naranjos o tomar una Coca-Cola o tomar un agua, pero en las decisiones importantes siempre hay personas que deciden por nosotros. O sea, realmente son personas que configuran las circunstancias en las que nosotros nos tenemos que mover y nos tenemos que adaptar.
Marisa, opina de la libertad.
Me habéis cogido así.
Bueno,
¿qué opino de la libertad?
Sí, antes de irte.
Que es una bonita palabra.
Es una palabra simplemente, ¿no?
Bueno, es una palabra que yo creo que la tenemos sobreestimada porque es muy difícil ponerla a la práctica, como ha dicho nuestro compañero anterior, ¿no?
Javier.
Yo creo que lo del efecto placebo en creernos que somos libres está a la orden del día y que cada vez esa libertad la vamos a tener mucho más restringida. Eso es lo que pienso. No me ilusiona ese pensamiento, me gustaría decir otra cosa, pero eso es lo que veo. Nos creemos que tomamos decisiones cuando no es verdad, cuando rascamos un poco, incluso a la hora de votar, ¿no? Que ya, creemos que estamos obligados y somos responsables y hay que votar y tal. Luego ves que el sistema de contagio favorece solo a los grandes partidos, Con lo cual, toda tu lucha por votar a alguien que a lo mejor sí que cree en todos estos valores que compartimos, pues jamás va a sobresalir. Ya se van a encargar los demás de que no sea así. Pero de la misma manera, pues que vemos por otro lado que han indultado al tío este del banco de del Santander, ¿no? Y en cambio, por ahí hay un preso que no tiene delitos de sangre y que es el preso que lleva más tiempo en las cárceles, ¿no? Que tiene 61 años y que parecía que ahora le indultaban, pero que lo único que han hecho es rebajar la pena 4 años. Entonces, cuando ves esas cosas, te das cuenta que, como decía mi abuela, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Creemos eso, que somos libres porque podemos cambiar de canal en la tele para escoger programa, pero a veces nuestra libertad se limita a eso.
Como he dicho, la libertad es una palabra bonita, pero últimamente escasea mucho la sociedad.
Sí. Jo crec que també a vegades penso que la llibertat, o sigui, cadascú té un seu terreny de llibertat. O sigui, d'acord amb el que amb els teus coneixements tens una llibertat, que és la llibertat de teva amb els teus coneixements.
Pues yo pienso lo contrario, que precisamente se está utilizando demasiado la palabra libertad para hacernos ver que somos libres, para hacernos creer que somos libres, pero
sí,
yo...
Es como decir eso, a ver, tengo la libertad de comer patatas y naranjas, pero no puedo comprar nada, ¿no? Ni patatas ni naranjas.
Sí, sí, es que se habla continuamente de libertad y yo creo que de tanto... Es que no somos libres, yo creo que no. Yo creo que la libertad es una ilusión.
Yo recuerdo ahora un libro que haremos con Chus, que precisamente es de Eric Fromm y se llama El miedo a la libertad, y habla de eso, de que uno tiene sus condicionantes, que está, pero a la vez es un miedo ser libre, porque si eres libre, ¿qué te va a pasar? No lo sabes. Claro, era eso lo que quería más hablar.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le la promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Sería la mujer más feliz si pudiera hacer.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti e de tristezas vou.
Antonio?
E aquele adeus não pude dar. Você marcou na...
Antonio?
Sim, sí, sou Antonio.
Não colgues. Antonio?
Sim, sí, sou eu. Buenas.
Sí. Antonio?
Sim, sí, me escucha, sou eu.
Vale, sim, sí, puedes colgar. Hola, Antonio, dime.
Mira, bueno, soy Antonio.
¿Cómo estás? ¿Eres Antonio Nicosiano?
Soy Antonio Nicosiano, soy de Buena Tarde en Octambus, compañero vuestro de Contrabanda FM.
Ah, eres el Antonio, el Narváez.
El Antonio Narváez, exactamente, cariño.
Dime, Antonio.
Bueno, mira, es que he andado haciendo recados, pensaba pasar por la radio para estar con ustedes en un día como hoy, que me imagino que habrán hecho un recuerdo de Juan Clandestino.
Sí.
Que se nos ha marchado. Pues yo quería simplemente llamar, saludarles, darles mi ánimo, darles mi pésamo, mi condolencia. Y decir que, bueno, hemos perdido un gran amigo y un gran compañero.
Sí.
Pero su espíritu, sus palabras y sus testimonios están ahí grabados en los programas de Nicosia y seguirán con nosotros.
Tiene razón, siempre estará con nosotros y nos quedarán sus reflexiones grabadas en este ordenador que tenemos que se llama Flanky, ¿no?
Exacto.
En el Flanky quedará siempre su voz. Y nosotros podremos, a través de la web de Contrabanda, la web de Nicosia, recuperar su voz.
Exactamente.
Y sus fotos en el Facebook. No nos ha dejado, lo tenemos atrapado durante 25 años en el Facebook.
Exactamente. Bueno, mis saludos a todos, mis condolencias y un abrazo enorme a todos los nicosianos. Yo también soy uno bueno.
Muchas gracias, Antonio. Sí que eres realmente un nicosiano.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, gracias, Antonio. Adiós.
Tan precisa, moltes liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que exigent que ve la primavera, que exigent que ve la primavera. I el meu cor tan malaltís, tinc por que es cremi dins de la foguera, no puc desfer-me del seu encís. No puc desfer-me.
Endavant, Sílvia.
Bé, la música ja se m'ha perdut per ahí, però sí que havia fet els deures, com sempre. I he fet en castellà, diu la libertad y las libertades. Yo quería ser libre y necesitaba probar cosas distintas para sentirme mejor. Viva la libertad. Pero ¿qué pasa cuando la libertad no termina cuando empieza la del otro y hay una transgresión y no se respeta al prójimo? Tomarse libertades es una falta de delicadeza y ahí sí hay que decir no.
Ahora es tiempo de Rosario. Adelante, Rosario, una nueva nicosiana.
La libertad es un ave que vuela alto y todos quieren alcanzarlo. Los presos sueñan con su libertad más que nada en el mundo. La libertad es muy necesaria. El hombre necesita sentirse libre. Necesita libertad de expresión, libertad de acción como derecho que rige su vida. Subir a una cima de una montaña y dar una bocanada de aire puro en los pulmones hace que nos sintamos libres. Todos los seres humanos nacen libres y siempre han luchado por ese grito de libertad. Sentirnos un poco libres hará que seamos más felices. ¡Viva la libertad!
Febrer, m'ha duit la carta tan precisa, moltes liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera. primavera, que ets gent que et ve la primavera. I el meu cor tan malaltís, tinc por que es cremi dins de la foguera, no puc desfer-me del seu encís.
Ahora es el tiempo de Joan García, pero como el Joan García es así de especial, tiene una voz prestada de Javier. Adelante, Javier.
Sí, tiene un negro. Tú crees que eres libre porque puedes andar por las calles, salir de tu casa cuando quieras, ir de tiendas, comprar lo que necesitas, salir con tu familia y amigos de vez en cuando, salir de la ciudad y si tienes algo de dinero salir del país. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si un día despertaras y tú o tu familia ya no tuvierais dinero? ¿Cómo compraríais los alimentos? ¿Cómo pagaríais el alquiler o la hipoteca o los servicios públicos? ¿Cómo estudiaríais? ¿Tú crees que el Estado resolverá todos tus problemas? Pues claro que no, porque eres esclavo del Estado, ya que sin dinero no se puede vivir en ningún país. Si no tienes para darle de comer a tu familia y tienes que robar para saciar su hambre, porque no hay oportunidades de trabajo iguales para todos, ¿no será que la policía te persigue y te captura? Claro que sí, porque eres esclavo del Estado y por su fuerza vigilado. Si en algún momento estás en desacuerdo con la política del gobierno, ¿será que tienes el derecho de cambiar o de reclamar progreso sin imposiciones? No, porque eres esclavo del Estado y de su poder político. No, mi amigo, no eres libre. Vivimos en un mundo donde todos nos lo imponen desde que nacemos hasta que morimos. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que nos creemos que la vida tiene que ser así. Pues sí, si no tenemos un gran puesto de trabajo, una carrera con muchos títulos, un montón de dinero, entonces somos unos fracasados. Y eso es culpa nuestra, de nuestra familia o del destino, pero nunca del Estado. Y lo peor es que nos encerramos en nuestra propia burbuja de realidad, importándonos cada vez menos qué ocurre con los demás, sin saber que eso nos afecta, porque nos divide. Y eso es lo que siempre buscan los dueños del poder. Divide y vencerás. Que no nos unamos, que no reclamemos, que no nos informemos, que no preguntemos. ¿No te has dado cuenta que el poder lo controla todo? Tu educación, tu cultura, tu religión, tu economía, la televisión, la prensa, la radio, absolutamente todo. Todo está planeado y diseñado para que sea así. Pero basta ya, despierta, que sería mucho. No dejes que te lleven de acá para allá, que jueguen contigo y que estropeen tus derechos, te tapen tu boca y te tiren los trapos sucios en la cara, que te cubran los ojos. Despierta. Esto no es para que tomes las armas y dejes tu vida, o armes una revolución. No. Todo lo que pasa en el mundo te parece normal mientras estás ciego, dormido. Abre los ojos, despierta, investiga. Curiosidad, sobre todo curiosidad. No te tragues lo que te digan, sus cuentos, sus mentiras, sus crisis. Cuestiona, pregunta, conoce. Comprende la injusticia y la desigualdad en este mundo, de dónde viene el poder oscuro que hace que pocos tengan mucho y muchos no tengan nada. Una fuerza que nos domina, de la que somos víctimas, que ha sabido manipularnos, haciéndonos creer que todo es parte de nuestra naturaleza, aquella que nos engaña diciéndonos que la problemática que vivimos, en todos los sentidos, es más que el resultado de la lógica evolución, del desarrollo del hombre, hacia una sociedad que busca ser más perfecta en todo, para el beneficio del hombre como individuo. Comprender que la política solo es sofisma de distracción, partidos contra partidos, unos contra otros, divide y vencerás. Así distraídos, una minoría gobierna la mayoría. Nos enfrentamos con ideologías que nunca han funcionado, porque así si así fuera, el mundo sería un paraíso. Filosofías de hombres que han ocultado la verdad y han desviado la esencia real del ser humano, con sus libros y falsas doctrinas, comunismo, socialismo, capitalismo, poder económico, militarismo, religión, doctrinas y filosofías que, por supuesto, manipulan la mente humana. Y en este poder político, al servicio del poder real oculto, usa de excelente forma para ejercer un dominio total sobre el ser humano. Investiga. ¿Quién está detrás de las ideologías? ¿Cuántas muertes hay detrás de ¿Cuántas muertes hay detrás de cada con todas las guerras en nombre de estas? Investiga, ve más allá. ¿Quién se ha beneficiado realmente de todo lo anterior? ¿Quién está detrás del poder global? El engranaje del poder real. Desenmascáralo, estudia el pasado, conoce tu historia y despierta. Cambiemos la política por movimientos de conciencia y pasemos de las palabras a los hechos. Las personas llamadas a gobernar serán personas de conciencia al servicio de las necesidades del pueblo y no herramientas politiqueras al servicio de ese poder. Movimientos de conciencia que entreguen a las personas mecanismos para aprender a autogobernarse. Cuando tienes conciencia, tus derechos llegan hasta donde comienza los de tus semejantes, y esa es la base del respeto y la armonía. Mi idea no es pensar que hay un espacio de poder que ya está ocupado y vamos a ver si conseguimos meternos ahí dentro. Eso no me interesa para nada. Yo quiero vivir de otra manera, convivir por el gusto de ser comunidad, una sociedad, una historia, unas relaciones humanas construidas no sobre el dominio, sino sobre la convivencia, el consenso, la unión de lo diverso, donde se dé una diversidad más unida, más diversificada. Vivir una utopía real, ¿por qué no?, donde todos pensamos diferente, todo es esencial, y vivir juntos en serio es un reto, donde lo fundamental es entenderse en esa casa común, sin crear guetos, donde cada cual va por su lado, pues estamos perdiendo algo. Somos diferentes y complementarios, no rivales. En una comunidad todos piensan diferente, y vivir juntos es el reto, donde los demás hacen posible nuestra libertad. Las otras personas son posibilidades, no rivales. La libertad es siempre la libertad de quien piensa distinto. Nadie será libre hasta que todos seamos libres. Solo la libertad da sentido ético a la ciudadanía, pues para ejercerla realmente está obligado a tomar conciencia de sus decisiones. Es el más alto y difícil estadio de la condición humana, la difícil conquista de una libertad que no pueda confundirse con el instinto ni con el mero impulso, pero tampoco con el estado de necesidad. Para ejercer la libertad, el ciudadano está obligado a tomar conciencia de sus actos. Creo en la libertad, creo en la ruptura de la cadena causal que abre el mundo a la poesía y también a la arbitrariedad más injusta. El perdón es el mayor acto de libertad. Todo se puede perdonar, pero a nadie se le puede exigir que perdone. El perdón es el acto más razonable, puesto que reconoce algo que el automatismo reconoce algo más que el automatismo que rige el mundo. El perdón es el acto que nos permite ser creadores, como los dioses. El acto que nos permite empezar de nuevo.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, y ahora ya llegamos al final de nuestro programa, este programa dedicado a la libertad y al Joan, más que al Joan que a la libertad, porque la libertad no existe y el Joan sí que tampoco. Uy, qué rollo, madre de Dios. Bueno, el Joan ya, el Joan nos ha dejado y le hemos dedicado este programa, y la verdad que es que parece frío lo que voy a decir, pero no es frío, son 25 años que podemos verlo en el Facebook, ¿eh? 25 años en Internet hasta que desaparece todo de él. Ya, son muchos años.
Es muy triste tener que verlo en Internet,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero quiero decir que nos consuela un poco eso. Al menos a mí, digo, cualquier día me pongo allí a mirar el Facebook y lo tengo más cerquita, ¿no? Es un poco un consuelo de tontos, pero un consuelo al fin y al cabo. Y nada, y para terminar el programa, Jesús nos leerá unas palabras para... en recuerdo de Joan, de Juan García, de Juan Lorenzo, de Juan Lorenzo. Sí, adelante.
Bueno, he escrito la primera vez, que era el tema que tenía Juan Lorenzo para presentar la próxima vez, y dice así: si me lo permites, Juan, hablaré del tema que tú elegiste la primera vez. Yo diré la primera vez que te conocí y la impresión que me causaste. Eres una de esas personas que dejas huella nada más conocerte. Eres una persona alegre, sencilla, llena de humor. Coordinaba los programas de Radio Nicosia con eficacia y eficiencia. Además de ese toque especial que solo tú sabías darle. Esperamos y deseamos todos tus compañeros que en el paraíso donde ahora te encuentras, con sus montañas nevadas y prados verdes, nos puedas sintonizar y, ¿por qué no?, con tu alma coordinar algún programa de Radio Nicosia. Te queremos y no te olvidaremos, tus compañeros. Jesús.
Paola recitará una poesía. ¿Es tuya, Paola?
Sí, bueno, no, más que una poesía, no me ha dado mucho tiempo hoy con todo el ajetreo. Son como tres frases de un poco también esto, lo que he ido sintiendo, ¿no?, con la pérdida de Juan. Y dice: como si hubieran sustraído la esencia del contenido, como una estrella fugaz que pasa y desaparece, como algo efímero y perecedero a la vez, extraviado al son que dicta quien debe ausentarse. Se fue, pero persiste en nuestras mentes.
Bueno, y ahora recordaros que vamos a cerrar 5 días Nicosia, pero que saldrán programas grabados de toda la temporada, los mejores, algunos, esperamos que sean los mejores. Y nada, y nos vemos, nos reencontramos el 11 de enero a la vuelta, que es miércoles. Volvemos con Radio Nicosia. Hasta entonces, buenas tardes.
Chao.
Nicosia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religions i una mena d'abisme cultural. Creiem que d'una manera o altra tots portem certa Nicosia dins de la geografia del cos i la ment. Algú va separar en dos Nicosia, però nosaltres viatgem constantment a un costat i a l'altre d'aquesta frontera. I és des d'aquest dualisme, des d'aquest vaivé, que nosaltres hem explicat la nostra història, que és tan real i legítima com qualsevol altra.